De nuevo hablamos con Elvira Ture. Hola, Elvira.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de hablar de un personaje no tan conocido. Comentábamos antes de empezar a grabar, y seguro que muchos de los oyentes de Radio Sefarad lo conocen también, que la faceta quizá más conocida en nuestro país de Bruno Schulz es la literaria, pero es mucho más que un escritor.
Sí, correcto, porque Bruno Schulz en verdad empieza su faceta como escritor ya a una edad madura, alrededor de los 40 años, pero toda su juventud se dedicó a ser artista plástico y ser, por ejemplo, también profesor en la Escuela de Bellas Artes. Por eso es interesante ver de qué se trata su obra gráfica, para también poder hacernos una idea complementaria de lo que fue después su literatura.
¿Por qué has elegido hablar de Bruno Schulz, Elvira?
Pues mira, porque como estamos haciendo un poco de todo en este programa de Humanut y vamos recorriendo un poco todo el mundo y el periodo, pues he dicho, vamos a ir un poco ahora a la Europa del Este, en el periodo de entreguerras, para ver qué artistas nos siguen conmoviendo a día de hoy. Y por eso, pues, si quieres, pues empiezo a hablar un poco sobre su biografía, un resumen cortito, para entender bien quién era este personaje, Bruno Schulz.
Muy bien.
Entonces, él nació en 1892 en Galicia, en Polonia, que actualmente es en la ciudad, perdón, de Grobowicz, que actualmente es Ucrania, en una familia de judía asimilada a la ciudad. Era una ciudad que era de segundas, no era muy importante, pero tampoco no estaba muy mal. Y cuando terminó sus estudios secundarios, a pesar de que su familia le recomendó que ingresara a la Universidad de Bellas Artes, él decidió entrar en la Universidad de Arquitectura. Por ello, empezó arquitectura, pero el primer año lo tuvo que dejar por problemas de salud, y esto va a seguir repercutiendo al resto de su vida. Va a tener siempre problemas y va a estar ingresado durante largos tiempos, porque tenemos que imaginarnos, bueno, después si veis fotos o autorretratos de él, es una persona que era bajita, muy delgada, chiquitita, con la cabeza muy grande, y esto también es un rasgo psicológico, ¿no?, de este personaje.
Pues, su físico le marcó de alguna manera, ¿no?
Exacto, era una persona así debilucha, por decirlo de manera, pero de corazón muy grande. Después de este primer tiempo ingresado, regresa a la Universidad de Arquitectura, pero otra vez tiene que dar un parón por causa de la Primera Guerra Mundial, así que su familia y él se trasladan durante una temporada a Viena, donde por una parte retoma ciertos estudios de arquitectura y a la vez tiene la oportunidad de observar y apreciar las obras de arte más conocidas, más populares, más importantes que se estaban dando en Viena. Sin embargo, su ciudad natal le marca tanto a él y a su familia, la aman tanto que deciden volver, y esta ciudad será recurrente en tanto para su obra gráfica como para su obra literaria. Por ello, vuelve a su ciudad, pero no continúa con sus estudios de arquitectura y empieza a frecuentar círculos de intelectuales, culturales, tanto... ¿Cómo?
No, te escuchaba, que empieza a frecuentar círculos intelectuales.
Sí, de otros jóvenes también judíos, los cuales pues comparten sus obras literarias o artísticas, y es ahí donde Schulz aprende sobre arte, porque él nunca estudió en ninguna escuela institucional, sino que siempre fue autodidacta. Sin embargo, él intentó ingresar varias veces para ser profesor de Bellas Artes en los colegios, que finalmente lo consigue, pero esto, a la vez que él intenta con mucha fuerza entrar para ser profesor y ganarse la vida, a la vez esto le generan ciertas angustias por miedo de carecer de tiempo para su inspiración, y siente que la docencia diaria pues le genera cierta agonía.
Uh-huh.
Y, pero eso, ¿no? En su juventud él ya se destaca como artista plástico y tiene varias exposiciones tanto en su ciudad como en Viena. Pero bueno, ahora que ya hemos presentado un poquito este personaje, vamos a ver cómo era, ¿no?, su obra.
Sí, qué influencias tenía o qué temas trataba, ¿no?
Claro, pues la cosa es que actualmente lo que conservamos de Bruno Schulz no es poco, tenemos varias cosas, pero no es, tenemos de periodos concretos. Sabemos que en 1920 empieza a preparar uno de sus proyectos, que se llama El libro de idolatría, el cual son un seguido de grabados, grabados en blanco y negro, con una técnica de claroscuro excelente, de inspiración, por ejemplo, en el cine del expresionismo alemán, por el tipo de perspectiva o de luz, otra vez de claroscuro, en el cual nos va a mostrar, sobre todo, el tema principal es el culto a la mujer. Son escenas, por lo general, de carácter erótico, en el cual nos presenta a mujeres desnudas, altivas, con un tamaño jerarquizado, más superiores en tamaño que el resto de los personajes que nos van a aparecer en la escena, que serán, por lo general, varios hombres desfigurados, con quizás la cabeza muy grande, con los cuerpos en parte zoomórficos, con partes del cuerpo con animales de perros o tigres, que normalmente los encontraremos arrastrándose por el suelo buscando los pies de las mujeres. Y esto nos recuerda a su literatura también, a sus libros, uh-huh, por descripciones que hacía, con comparaciones, cómo describía la relación de su padre y el retrato psicológico que hacía con su padre.
Claro, es todo muy freudiano, ¿no, Elvira?
Sí, sí, sí. Él, por ejemplo, antes de que Kafka sea Kafka hoy día, antes de que fuera tan conocido, Schulz era el que traducía sus obras. Por eso hay un cierto regusto, ¿no?, de Kafka, y a la vez las escenas que, por ejemplo, encontramos en este libro de idolatría nos recuerdan en parte a la fantasía esta de Goya o hasta del Bosco, o como contemporáneos suyos a Dix o a Gross. Pero el trabajo de Schulz en este primer proyecto, en verdad lo que nos quiere transmitir es lo grotesco, ¿no?, lo que en verdad también nos produce una cierta risa o una cierta burla, porque está buscando lo ridículo, lo que es quizás extravagante, y por eso nos sigue gustando, ¿no?, porque lo grotesco nunca envejece y siempre es actual para todo el mundo. Y tiene, en parte, comprende elementos que son trágicos y cómicos, por, no sé, los personajes que vemos en estas escenas están disfrazados a veces con turbantes y tienen unas caras así de demoníacas que nos producen risa, pero a la vez las luces así nos horrorizan, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso lo grotesco pues mantiene este equilibrio de estas dos caras de la vida.
Claro, y siempre es un espejo también, ¿no?
Sí, no, nos quiere llevar a la profundidad de su imaginación, a cómo él deforma el mundo que a todos nos rodea, ¿no?, y a lo que estamos acostumbrados, porque él también en estas escenas, aunque sean así fantasiosas, el telón de fondo, el fondo que nos de las escenas, será una imagen de su ciudad natal, de la ciudad donde él nace, que en verdad no es una fiel descripción, no nos la está presentando tal y como es, pero agarra la esencia de quizás, no sé, las cubiertas de los edificios así de la Europa, y para poner un escenario más o menos que nos haga recordar.
Uh-huh.
Y bueno, y en este escenario pues como digo, pues va a seguir pintando las imperfecciones y las deformidades y las enfermedades, y podemos ver la fealdad sobre todo en el cuerpo de los hombres, en el cuerpo masculino, que se contrasta y se resalta porque a la vez encontramos al cuerpo de la mujer, que es dibujado o grabado de manera bella, hermosa, clasicista. Entonces ahí está contraposición que nos hace, no sé, exaltarnos más. Uh-huh. Y por eso decimos, no sé, que Schulz pinta emociones del alma y de los secretos más profundos. Pero aparte de esta parte tan oscura, tan misteriosa de este libro, Schulz también le interesaba mucho el autorretrato. Se autorretrató durante toda su vida, en tanto él como en la edad que tenía cuando se representaba, como también se representaba él mismo de pequeño, paseando por las calles de su ciudad con su padre a la mano, pero siempre en los retratos que vamos a encontrar de Schulz aparece que mira al espectador. Aparece delgado, chiquitito, con la cabeza baja, pero con la mirada alta mirándonos. Y te genera esto, una sensación que a mí se me para el corazón. Y eso, también le gustaba retratar a su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos.
Pero ¿son ojos bondadosos, como decías antes, Elvira?
Son misteriosos.
Vale.
Y también le gustaba retratar a su comunidad de su ciudad. Tiene muchos dibujos y fragmentos y bocetos de los judíos ortodoxos de su ciudad, reunidos estudiando en la calle o haciendo fiestas, que es un buen recuerdo, es una fuente documental de cómo eran las comunidades.
Si quieres, Elvira, lo dejamos aquí. Y continuamos en un próximo programa, porque ya se acaba nuestro tiempo y seguro que tienes un montón de cosas más que contarnos acerca de Bruno Schulz como pintor, como artista plástico. Te agradecemos muchísimo que nos hayas aproximado a su figura, a su personalidad y un poquito a su arte, del que seguiremos hablando.
Muy bien, gracias a ti. Nos vemos.